Yo soy Ramón Manzano Soliván.
Y yo, José G. Otero.
Y esto es
Corriendo sobre 50.
We're back. Volvimos en el 2019, señoras y señores. Nuestro primer episodio, que sería el número 12 de Corriendo sobre 50. Me acompaña mi compañero de siempre, el señor José Otero.
¿Qué lo que hay? Ahí de nuevo en el 2019 con un catarro de madre.
Está... Cuéntale por qué.
No dejen que sus hijos se casen en el frío.
El señor Otero se le casó el bebé mayor.
El mayor.
¿Y a cuánto estaba la temperatura?
26.
¿En dónde?
El Paso, Texas.
Para que goce. Así que muchas felicidades a Otero y a Lucy, que se les casó el muchacho y vimos las fotos y estuvieron bien buenas. Yo, mis navidades también muy buenas.
El nieto.
El nieto estuvo por acá, mi hija y mi hijo político también, Gabriel, mi hija Kiara y el nieto Mateo. Oye, Gabriel Rivera Manzano.
Oye, el tipo corre ya.
Está empezando y
¿pide chavo ya o todavía?
Todavía. Ah, está en esa etapa ahorita, feliz.
Ahorita.
Está en la mejor etapa de la vida.
Está en la mejor etapa para ti porque no te pide todavía.
Exacto. Está en la mejor etapa donde todo es feliz, donde todo es de colores y mami y papi están ahí. Así que nada, un saludo a ellos allá en Orlando que vinieron a visitarnos en las navidades y pues estuvimos un ratito bien chévere con él y gozando y teniéndolo con nosotros, porque uno lo ve todos los días por el teléfono, pero otra cosa es tenerlo de frente y abrazarlo y olerlo y jugar con él.
Eso es así, manzanón. Oye, ¿y qué tenemos hoy?
Pues hoy vamos a tener una entrevista súper interesante. Vamos a empezar el 2019 con fuerza. Y nos movimos hoy de los estudios del 280 de la calle Roma en Las Piedras, Puerto Rico, y nos movimos a las oficinas de mi familia quiropráctica en Las Piedras. Y en el día de hoy tenemos de invitado al señor, al doctor Waldemar Lugo. Saludos, Waldemar.
Saludos a ustedes. Gracias por la invitación y por dar la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Nosotros bien contentos de estar aquí contigo. Te conocemos ya porque estuvimos en tu práctica y cuando nos preparamos para Berlín. Y queremos hacer hoy una entrevista contigo para que nos hables de la relación de la quiropráctica con el deporte del running, todo lo que conlleva qué es la quiropráctica y qué es lo que tú haces.
Y aclarar dudas de la profesión como tal y que, porque como todos, nosotros mismos pues, algunas veces malentendemos qué cosa cubre la quiropráctica y con otras profesiones que son parecidas, pero no es lo mismo.
Tú deberías tener catarro más a menudo.
¿Por qué?
Tienes una voz 33 hoy.
esa voz.
Tienes una voz espectacular.
Entonces, se están enamorando ya.
Oh, chacho. ¿Cómo era? Barry White.
Barry White.
Baby. Hey. Bueno, vamos a comenzar. Lugo, Waldemar, primero gracias por tenernos aquí un domingo en tu práctica. ¿Qué es la quiropráctica?
Es una pregunta que todo el mundo siempre se hace, ¿verdad? Yo siempre se lo simplifico para que tengan una idea. La palabra quiropráctica, la palabra quiro significa literalmente manos en griego. Y práctica, pues, trabajar con. Así que es trabajar con las manos. Sumamente interesante porque yo le digo, la mayoría de nuestros trabajos que hacemos, trabajar con las manos. Pero en esta profesión, pues, ese es el nombre que se le determinó, que se puso. Pero es el trabajar con las manos es simplemente para identificar el funcionamiento de tu columna, de cómo tu cerebro, a través del cordón espinal, controla todas las partes de tu cuerpo. Tienen que imaginarse, yo siempre le uso la referencia o comparo, porque tenemos más el conocimiento nosotros mismos de, piensen en una caja de breaker en la casa de ustedes. ¿Qué hace la caja de breaker en su casa?
Controla toda la energía.
Controla todas las cosas de la casa. Puedes tener una casita pequeña, una mansión, esa caja de breaker controla todas las cosas. Así que si se tumba un breaker, ¿qué hace? Se te apaga la luz de la marquesina, la luz del baño master, la de la marquesina. Son todos sitios afuera distintos, pero están controlados por un punto. Y eso es lo que hace nuestro cerebro a través del cordón espinal. ¿Qué protege ese cordón espinal? La columna, nuestro huesito. Así que uno se enfoca en asegurarse que esa protección, esos huesitos estén en la mejor posición, no estén poniendo algún tipo de interferencia que debilite la función de tu cuerpo.
Muchas personas piensan específicamente en quiropráctica, en el manejo de los huesos y de la columna. Pero estaba leyendo anoche que también brega también con el sistema inmunológico y con la energía del cuerpo. ¿Cómo se ata una cosa con la otra?
De la misma manera lo que estaba mencionando ahora, es la función. Nosotros el ser humano, y más los puertorriqueños, estamos acostumbrados a todo, al dolor. No hacemos nada hasta que tenemos un dolor. Incluso tenemos el dolor y lo aguantamos hasta más no poder. Hasta que nos acostumbramos a él, pero está por encima. Así que cuando el cuerpo no está funcionando bien, te avisa. ¿Y cuál es la forma de avisarte?
Con dolor.
Con una molestia, un dolor. Por eso me duele normal. Uno dice, no es normal. Así que tu cuerpo te puede crear molestia, dolor, adormecimiento, corrientazo, calambre, tantos síntomas. Y tú lo que quieres es ayudar al cuerpo antes de que llegues a ese punto. Así que cuando tú estás trabajando en la función del cerebral, que es lo que controla todo nuestro cuerpo, tu cuerpo lo puede manifestar de manera, entonces, no necesariamente con un dolor. Puede ser con menos función respiratoria, con problemas digestivos, con problemas de ir al baño, porque es que la comunicación del cuerpo no está siendo la apropiada. Está habiendo algún tipo de interferencia. Así que uno entiende el dolor, porque es lo que trae a la mayoría de los pacientes a nuestra oficina, pero uno quiere ir a la causa del problema, que está ocasionando eso, para asegurarse que el cuerpo funcione y trabaje de una manera apropiada.
Y hay veces que el dolor no necesariamente se refleja en el área que está afectada. Es otra área el dolor se
refleja. Uno de los problemas mayores de las personas, porque la persona viene aquí y me dice, doctor, es que me duele aquí, me duele la rodilla.
Sí, pero
viene un corredor, me dice, es que me duele la rodilla. Yo le digo, el problema no está en la rodilla, el dolor está en la rodilla. El problema viene de la cadera, que está afectando entonces las rodillas. Okay. O lo mismo con la pisada. Muchos de los problemas de la pisada, viene y dice, el problema no es tu pisada, el problema viene de otra área y está afectando tu pisada por el estilo de vida que tú llevas, por el deporte que estás haciendo constantemente. Y eso es lo que queremos identificar para poder asegurarse.
Y yo tengo una duda, porque algunas veces pues nosotros, pues en su profesión están los fisiatras, están los masajistas. ¿Cómo yo sé cuándo ir a uno de ellos?
Siempre uno le explica a la persona, uno como quiropráctico, yo siempre uso esto de base, como yo digo, si tú tienes una columna, deberías evaluarte y chequearte. No es que necesites la ayuda inicialmente de un quiropráctico, pero deberías evaluarte. Y ese es uno de los problemas de nosotros, que nosotros nunca nos chequeamos y la gente no me debe ser, y ustedes quizás lo han escuchado o lo han dicho, que dice, que a mí no me gusta ir a los doctores. Digo, está bien, yo digo, está bien, no te gusta ir a los doctores, pero te estás cuidando,
estás haciendo lo correcto,
estás haciendo ejercicio, estás descansando, estás haciendo las cosas apropiadas. Pues no, es que no tengo tiempo. Yo digo, tarde o temprano vas a llegar a ese punto. Si en cuestión de la quiropráctica, uno le explica un cuidado al final del día preventivo de mantenimiento. Uh-huh. Y el énfasis va en la corrección del problema. Todo lo que tú mencionaste, pues pueden ser una ayuda, pero muchos de ellos van a, y la gente está acostumbrada a eso, es que vienen aquí y me dicen, es que fui al fisiatra, fui a emergencia, fui a esto, lo que me dieron fue una inyección, un medicamento. Digo, pues lo que hicieron fue darte algo en el momento para ayudarte con el síntoma que tú tienes. Pero después de eso, tú tienes que trabajar en corregir el problema, porque si no lo haces, ¿qué va a hacer el cuerpo de nuevo?
Empeorar.
Dicen, pues me da el mismo dolor o me vuelvo otra vez. Yo digo, porque no se trabajó con la raíz del problema. Y eso es lo que queremos identificar.
Yo creo que una de las mayores críticas, si podemos decir, de gente que ha visitado quiroprácticos, y lo escuché mucho cuando empecé a visitarte aquí en la clínica, es que la gente habla mucho de que la visita del quiropráctico es una visita bien corta. Y entonces esperan quizás un milagro en cuestión de que están sin dolor y en derechos y eso. Y mucha gente me decía, a ver, que yo voy al quiropráctico y estoy allí, él me coge, vete. Y no siento... Y me gustaría saber tu punto de vista, tu opinión, porque me imagino que en algún momento lo has escuchado.
Por supuesto.
Y me imagino que tienes una contestación para eso.
Es bien interesante. Yo creo que ya como llevo 10, ya va para 18, 19 años de trabajo, profesión aquí en Puerto Rico, pues que no se ha escuchado. Uh-huh. Uno aprende, cuando tú educas bien al paciente, entiende la función cuando tú trabajas. Por eso cuando uno como quiropráctico dice un ajuste quiropráctico es remover esa interferencia acomodando la vértebra. Tú vienes y la ajustas. Por eso que se llama un ajuste. Tú haces un ajuste. Yo aprendí una vez, me acuerdo que hablaban de como una persona que tiene un conocimiento. Tú pagas, la persona paga a veces por ese conocimiento que tiene para resolver el problema lo más rápido posible. El problema es que sucede aquí, por lo menos con el cuidado quiropráctico, es que nosotros estamos acostumbrados, la persona está acostumbrada a eso mismo, que tiene un dolor, va a su médico, el doctor le da una receta, le da un medicamento y alivia. Cuando uno le va a hablar entonces de función, de cómo trabajar, de un trabajo que va a tomar un poco de tiempo, pues siempre se nos hace un poquito más complicado, más difícil, por lo que estamos acostumbrados. Pero yo lo comparo esto siempre ahora con los ejercicios. Las personas que son atletas, yo no veo mucho, yo le digo, tú vas al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y empiezas a ir al gimnasio, ¿tú obtienes resultados en tu primera semana que tú haces las cosas? No, doctor, eso me toma más 60, 90 días, 3 meses, 6 meses, dependiendo. Yo le digo, y eso es lo que pasa, que la persona, eso sí estamos acostumbrados. Sabemos que si voy al gimnasio, empiezo a hacer algún ejercicio, me va a doler todo. Y eso es normal. Pero viene el quiropráctico por primera vez y él le trabaja y se resiente, se siente un poquito más adolorido, que puede ser una respuesta normal del cuerpo, y ya es algo raro y ya me lastimó. Así que en el tiempo, lo que sucede es que tú quieres, tú trabajas lo apropiado. Tampoco es, eso es algo que uno escucha todo el tiempo, pero uno le dice, tenemos que, a veces se combinan con un sinnúmero de terapias para el beneficio del cuerpo que respondan, pero realmente el trabajo tú no quieres más allá de lo necesario. De la misma manera que tú quieres ayudar a la persona en el mayor tiempo corto posible, tú tienes que darle el cuidado. Por eso es cuando se le diseña cualquier tipo de plan para trabajar, se le debe explicar cuánto tiempo, y no solamente el tiempo, las cosas que tiene que hacer aparte de esto, fuera de la oficina. Porque yo digo, tú puedes estar viniendo al quiropráctico todos los días, puedes mejorar, te vas a sentir mejor, vas a una mejor función, pero si afuera sigues haciendo todo lo que te va a llevar a lo mismo, que va a ser el cuerpo.
Vas a caer
otra vez en el mismo tren de vida.
Denos un background de todos los estudios que usted tiene que llegar, porque hay veces que venimos donde un doctor y no entendemos que esa persona tuvo que tener unos estudios bien extensos para poder llegar a ese tipo de profesión. Y nosotros queremos en 2 segundos saber más que el mismo doctor, porque...
Eso es una realidad, y más hoy en día con lo que estábamos hablando ahorita, como las redes sociales, que todo el mundo, si tiene algo, tiene un síntoma, rápido busca. Que yo siempre digo a la persona, eso no está mal, ¿sabes? Porque uno tiene que orientarse y buscar, pero por eso es que tú vas a un profesional de salud, no importa el que sea. Por lo menos el quiropráctico, y aquí en Puerto Rico... Para estudiar quiropráctica debes tener primero lo que es un bachillerato en ciencia o salud. De ahí, entonces, tú decides a dónde vas a buscar, en qué universidad. Antes decía que no había universidades en Puerto Rico. Ahora hace poco abrió una aquí en Puerto Rico, un programa. Pero en Estados Unidos vas y escoges, y dependiendo, allá es un poquito diferente a lo que es aquí en cuestión de semestres. Allá usualmente usan trimestres o cuatrimestres, que fue lo que yo hice. Por eso cuando mencioné yo tomé 350 créditos adicionales a lo que era una premédica, un bachillerato, pues te dan en esos cursos toda la información apropiada sobre el cuerpo humano, inicialmente o primordialmente lo que es la anatomía. Pero a la pregunta previa, a diferencia de un doctor en medicina, el doctor en quiropráctica, en vez de estudiar la parte de medicamento y la parte de cirugía, pues uno lo estudia en la parte de radiología. Por eso es que los quiroprácticos pueden tomar sus propias placas, tener sus máquinas, tomar la radiografía e interpretarla. Y la parte de las técnicas de ajuste. Hay un sinnúmero de técnicas. Sí. El doctor escoge los que más entienda apropiado, los más que le guste, para entonces aplicarlos con sus pacientes.
Y en su extensa... práctica. ¿Cuántos corredores normalmente usted ve aquí en su práctica? ¿Y cuáles
que te
son
lo, los...? Que te lo digan sin preguntarle.
¿Y cuáles son las causas que los traen aquí mayormente? Porque hay unas causas que son más comunes que en otras.
Ahora mismo debo tener en estos momentos como 4, 5, 6. Yo sé que son ávidos, que compiten en el Teodoro Moscoso, que van compitiendo diferentes, o que se preparan para diferentes competencias. El tipo de síntomas van a ser variados, que eso es lo interesante. Por eso es que uno le explica a la persona, no necesariamente puede ser una inestabilidad, un dolor, vamos a hablar como paciente, puede ser un dolor en la cadera, un dolor en la espalda baja, puede ser una molestia en la rodilla, o van a ser un problema de fascitis plantar o en la planta del pie. Eso van a ser los más comunes ahí. No te van a venir porque me duele el estómago, porque no puedo respirar, porque tengo alergias constantes. Pero ahí, cuando uno evalúa a cada uno de ellos con esos tipos de problemas, sí se le hace la evaluación para determinar si alguna de las otras cosas en el cuerpo no está funcionando de la mejor manera.
¿De qué edad se puede venir a un quiropráctico? ¿Un ser humano de qué edad podría ser atendido por un quiropráctico y hasta qué edad podría ser atendido?
La realidad es que desde que nace, realmente desde antes de nacer, por eso es que tú puedes, cuando ajustas muchas embarazadas, a pacientes embarazadas y las personas, por falta de conocimiento, tienen miedo y piensan que le van, sí, a hacer daño, pero la realidad es que desde que nacen hasta que el día que, no voy a decir que uno va a hacerlo y lo va a matar, ¿verdad? Pero el día hasta el último día que tenga su respiro. Así que yo he tenido pacientes que he ajustado antes de tener a mis gemelas, que nacieron de 30 semanas, y poder ajustarlas. Literalmente, tan pronto salieron del vientre de mi esposa, pues había sido una bebé de 7 días y de más años estaba casi en los 90 y pico aquí un paciente. Así que va de arriba abajo completo.
Yo quisiera volver a un punto que usted cubrió anterior, que es la fascis, plantar. Porque he notado, y me ha ocurrido a mí también, esos dolores en los pies, para nosotros los corredores, son mortales. Y algunas veces pensamos que es en el pie y no es el pie. Como usted habló anteriormente, que se refleja en el pie, pero lo más seguro en la cadera, en algún otro lugar.
Primero, a mí me gusta siempre explicar a las personas, y las personas que no están escuchando, todo lo que termina en iti, en el cuerpo, cuando te habla, es una irritación, una inflamación.
Okay.
Así que fasciitis es una irritación de la fascia, de la planta del pie. Sí, por eso cuando hablan de gastritis, bursitis, artritis, todo eso es una irritación, una inflamación del área en específico. Así que eso es primero. Así que yo le digo, tú tienes que identificar por qué razón esa irritación o inflamación está ocurriendo. No necesariamente porque corriste mal, tienes esa fascitis plantar. Digo, ahí viene la estructura, la pisada. Nosotros tenemos un problema, y esto es lo que uno le explica a los corredores, y realmente es a todo el mundo, porque todo el mundo camina. Todo el mundo lo corre, pero todo el mundo camina. Nosotros en nuestros pies debemos tener 3 arcos desarrollados. Cuando la persona pierde esos 3 arcos, es lo que llaman que tiene el pie plano. La persona siempre dice, yo tengo el pie plano. Y digo, tú no tienes el pie plano, vamos a chequearlo. La mayoría de las personas lo que le pasa es que pierden 2 de esos 3 arcos, se colapsan. Y al colapsarse 2 de esos 3 arcos, tiende el pie a tirar más a un lado que otro. Cuando tira más a un lado que otro, eso es cuando, ¿cómo tú lo sabes, cómo lo ves? Cuando la persona empieza a desgastar más el zapato de un lado que otro.
¿Cómo es que se llama?
Pronador.
La pronación.
Pronación
es... Por eso es que cuando digo, tenemos 3 arcos, esos 3 arcos...
O sea, que eso puede ser causado por... O sea, cuando una persona nace, aparte de la condición, supongo, de pie plano, pero entonces una persona a través de su vida puede ir cambiando esa condición.
Puede cambiarlo o puede ayudar a estabilizarlo. Ese es uno de los problemas, que cuando uno ve a las personas con el pasar del tiempo, a veces si ya perdiste esos arcos, no se desarrollaron bien. Primero que nada, el pie viene diseñado, el pie de nosotros, viene diseñado para caminar en superficies irregulares. ¿Qué significa eso? Ir monte arriba, ir monte abajo, ir por piedras, tierra, lo que la gente dice, ¿cómo rayo puede caminar? Pues todo eso, realmente nuestros pies vienen diseñados para eso. A nosotros, a través de nuestra vida, ¿qué nos acostumbran a hacer con el pie? Caminar en superficie plana,
sí,
cemento, losa, que no permita desarrollar bien la función del pie. Así que por eso es que muchos de esos arcos no se desarrollan o se colapsan. Entonces el cuerpo tiene que... acostumbrarse y entonces empezar a buscar los cambios que van ocurriendo por la pisada.
¿Y qué opinión usted tiene? Porque hay una tendencia nueva en los corredores, que es a utilizar menos y menos protección al pie, y que el pie se siente en su estado natural de tocar la superficie.
Los minimalistas.
Exacto. Esa tendencia que... ¿Qué opinión usted tiene?
De hecho, hay un movimiento... Hubo un movimiento hace como... Bien fuerte, hace como 2 años, de correr descalzo.
Descalzo.
Va en la línea de lo que estoy diciendo. Es que el pie viene diseñado para correr en superficie, y a veces, como muchas cosas, mientras menos porquería o cosa uno le quiera poner al cuerpo, pues mejor función va a tener. Así que yo entiendo la intención de la mayoría de las personas que van a hacer eso. Por eso es que cuando hablan de correr en arena, correr en superficie, y se va a hacer un buen ejercicio, un ejemplo, en la arena, porque denota, suelta más esa área y moldea un poquito y trabaja la musculatura también del pie. Pero es que volvemos, como el pie no viene diseñado para eso y estamos todo el tiempo caminando en losas, en cemento, que son superficies planas, pues el pie va a irse más hacia esa dirección. Entonces, cuando el problema no es, el problema empieza ahí. Así que si se colapsan esos arcos y la persona empieza a inclinar más el pie, que la persona que nos está escuchando va a estar pensando, oye, fíjate, sí, el pie derecho, el pie izquierdo mío. Siempre, porque siempre va a haber uno más que el otro y va a estar ocurriendo. Póngase a pensar si es su pie derecho, su pie izquierdo, si entonces, si su cadera, si su rodilla en ese lado le está molestando en la parte de adentro. Póngase a pensar si cuando se ve en la foto, si se ve una cadera más alta que la otra, o alguien de su familiar o un amigo le dice, oye, te ves virado, mira. Porque todo eso está pegado una cosa a la otra.
Veo. Usted como profesional de la salud y en este aspecto de quiropráctica, ¿usted recomienda algún tipo de calzado, algún tipo de postura que debe la persona mantener para evitar el colapso de esos arcos y que no se afecte su pisada como tal?
Ahí uno dice sí, 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 hay de todo. Uno dice, uno puede haber un calzado, uno siempre le puede recomendar a la persona lo que llama, la gente le llama una plantilla, pero es un estabilizador espinal. Y digo, la misma palabra lo dice, estabiliza la pisada. Por eso es que uno le explica a la persona, si hay una pérdida de curvatura o hay unos colapsos y tú utilizas un estabilizador espinal o, como le dicen por ahí, plantilla, pues lo que hace es estabilizar tu pisada mientras lo estés utilizando. Tan pronto te quites ese tenis, ese estabilizador, que va a ser el pie de nuevo.
Vuelve.
Porque cuando eso se pierde, realmente es un poquito más complicado, un poquito más cuesta arriba poder llevarlo otra vez. Así que en los atletas, por ejemplo, en los que corredores, sí. Pues uno le puede recomendar eso, es una buena, pero tiene que buscar el que sea más adecuado, apropiado para el estilo de, en el caso de un corredor o cualquier atleta, de la disciplina que haga. Porque no va a ser lo mismo para un corredor que para alguien que haga baloncesto, que juegue tenis, siempre va a haber alguna diferencia.
Depende del deporte que practique, va a ser el tipo de calzado.
Los movimientos laterales que va a tener que hacer, la distancia, todas esas cosas.
Pero para estar claro, porque como es una condición reversible, una persona que es pronador poder llegar a ser neutral o ya el daño está hecho.
Yo siempre digo, y esto es lo que le he dicho a todos mis pacientes, yo digo como el daño ya está hecho.
Okay.
No voy a decir que vas a devolver, porque yo soy algo que utilizo estabilizadores en mis zapatos y siempre le enseño aquí a mis pacientes, cuando me los quito le digo, todo el día estoy trabajando aquí con mis estabilizadores, tan pronto llego a mi casa me los quito y mis pies van a caer en lo que yo diseñé, por decirlo de esta manera, a través de los años en el cuerpo.
Ese tipo de estabilizador que usted está hablando, ¿debe la persona visitar un quiropráctico y ver qué tipo de estabilizador necesita, o es algo que pueden conseguir Dr. Schultz
en una farmacia?
Sí, pues hay gente que pues se recetan ellos mismos. Y ¿qué usted
hay de todo, es como toda alternativa. Van a haber doctores en quiropráctica que tienen los sistemas en su oficina que pueden utilizar las máquinas apropiadas del equipo que les pueda ayudar. Pero lo que desarrollan eso en Dr. Schultz o otros profesionales de la salud es similar. Lo que yo le explico así es como todo. Hay estabilizadores o plantillas que son más genéricas. Genéricas me refiero, nosotros tres aquí tenemos un dolor en la planta del pie y vamos a Dr. Schultz y nos dice, esta es la tuya, esta es la que te va, y nos dan las tres para el mismo molestia y dolor. O tú puedes, como todo, ir a donde te hagan una específica para tus condiciones o tu pisada, que son las que son hechos, lo que llaman custom, que son hechos a la medida.
Muy bien. Y regresando a lo que estábamos hablando de los atletas, ¿con qué atleta usted ha trabajado? ¿Cuál es su experiencia con atletas de las diferentes, corredores? Creo que CrossFit, usted también está...
Ahora mismo, uno siempre digo, todo atleta, todo ser humano se debe evaluar y chequear. Uno siempre da el énfasis a cada área. Pero en los atletas es porque el atleta ya tiene, yo siempre digo, a mí me gusta el atleta en varios puntos, porque ya tiene un enfoque solamente más hacia la salud, por lo menos, o ya tiene unas metas que normalmente se forja, así que uno le dice, es añadirle una o dos más para asegurarse que el cuerpo esté en la mejor condición. Pero nosotros trabajamos, pero he trabajado con personas del CrossFit, porque lo llevo haciendo los últimos 3 años, con personas de baloncesto. Ahora mismo estamos atendiendo a todos los atletas del equipo de los Grises de Humacao, de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Corredores, tengo ahora mismo atletas de diferentes, como de karate, de jiu-jitsu, de, de pelea.
Que es bien variado, es bien abierto.
De tenis. Lo que pasa es que cada persona va a venir a veces con un síntoma o la molestia específico. Así que tú tienes que identificar, pero al final del día le voy a decir lo mismo a todos esos atletas.
Cuando recibes una llamada como por ejemplo la del equipo de baloncesto de los Grises, que son una cantidad de atletas, ¿verdad? Es grande. Yo recuerdo cuando yo empecé en la clínica que tuve que pasar por un proceso primero de sacarme unas placas. Ustedes me hicieron unos análisis de energía. ¿Ese proceso se hace con todo el equipo o...? ¿Usted le exige que el equipo esté disponible para hacerse
eso? Ahora mismo yo voy antes del juego o el día antes en su práctica, voy y lo atiendo, pero para poder atenderlo tuve que hacer ese proceso. La necesidad o lo que yo les pedía, yo les digo, si ustedes quieren que yo los ayude, claro, pero primero tenemos que hacer esto. Pues yo tengo que identificar, es lo mismo. Aunque el atleta en específico no diga, es que me duele esta área. Pero sí, porque es lo que va a llegar a la mayoría de las personas, pero mi intención es, no va a ser distinto a una persona que haya llegado aquí, le tengo que dar todo el proceso. Así que se le hace la evaluación, se le hace los estudios, las pruebas, y basado en eso se le da el seguimiento. Si en este caso con los atletas, pues hay varias cositas que uno sabe que van a ocurrir durante un juego o durante una práctica o durante el desarrollo, que tú quieres darle un poquito más de énfasis a ese tipo de problemas para asegurarse que el cuerpo siga funcionando de la mejor manera posible.
Para abundar un poco más sobre eso, una persona que nos esté escuchando y decida verse con un quiropráctico, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las pruebas que se hacen y a dónde se envía?
Siempre va a haber un poquito de diferencia quizás de profesional a profesional a veces, pero yo le digo siempre esto a mis pacientes. Si tú vas a un quiropráctico, no importa el que sea, lo importante es primero que te haga una consulta y una evaluación. O sea, simplemente una consulta y una evaluación significa que yo me siente contigo y tú me digas qué es lo que está ocurriendo y yo te diga de qué manera yo te puedo ayudar, que podamos trabajar y que es lo que queremos identificar.
En la especialidad de ¿ustedes son una subespecialidad o ustedes son una especialidad como tal?
Una especialidad...
Que tiene que ser un referido de un doctor primario,
Eso ya entra en las leyes de Puerto Rico a veces, eso depende. Hoy en día ustedes saben que a veces los planes médicos corren con la...
Sí, por eso le pregunto.
Yo tengo aquí personas, yo soy proveedor, que es otra de las preguntas y dudas que la mayoría de las personas tiene, que si el plan médico los cubre, pero si yo soy proveedor de un sinnúmero de planes, yo digo, a veces están a la merced del plan, dependiendo de lo que el plan diga. Hay planes que le exigen al asegurado algún referido del doctor primario, otros no.
Usted no estaba en la preentrevista, estábamos hablando informalmente. Creo que hay una asociación de quiroprácticos que la gente puede ir a buscar información.
Lo que le estaba mencionando ayer era que la asociación de quiroprácticos está desde 1952. Te lo mencionaba porque por las preguntas que me hiciste inicialmente. Yo fui todavía soy parte de la directiva de la asociación, pero durante 4 años presidente de la asociación. Y que una de las cosas que uno quería siempre es para educar a la persona, para educar la falta de conocimiento, e igual manera que sepan que es a través de toda la isla disponible. Así que de la misma manera, a veces cuando la gente me dice, doctor, que usted está en la piedra, que está lejos, y uno puede entenderlo por muchas razones, pero a veces nosotros buscamos muchas excusas para no hacer algo. Así que yo les digo, pues mira, yo conozco quiroprácticos en Junco, en Cagua, en Humacao, en Luquillo, en Fajardo, en cualquier... Tú dime el pueblo y yo te digo dónde está. Y si no, lo mando a la página de la asociación para que busque.
De hecho, yo no llegué directamente aquí a la clínica. Yo llegué porque como parte del entrenamiento cuando yo iba para Berlín, yo quise hacer una campaña de recaudación de fondos y una de las personas que se me acercó de cómo hacer la recaudación de fondos es un compañero de mi clase 85 en Notre Dame, que es el doctor Carlos Sellés. Y él me ayudó a hacer la página, él me ayudó a cómo... De hecho, él me sacó de un problema grandísimo porque yo empecé con mi campaña en un GoFundMe perdiendo el tiempo porque ellos no enviaban dinero a Puerto Rico. Entonces yo dije, ¿y qué yo hago ahora? Y me dijo, no, yo tengo una manera de cómo hacerlo. Yo te voy a ayudar. Y él hizo la página. Él hizo la página y él hizo toda la promoción para la campaña. Entonces él me dice, dentro de tu programa de entrenamiento, ¿tú has incorporado un quiropráctico? Y yo nunca en mi vida había ido a un quiropráctico. Es más, los recuerdos que yo tenía de la quiropráctica era cuando yo me criaba en Caguas, en el periódico La Semana, salía un anuncio pequeño de la clínica quiropráctica que había en Caguas. yo no te miento, a mí lo que me daba era miedo, porque la foto del doctor era como la de Bela Lugosi en las películas de los vampiros. Entonces, el anuncio...
Con cap y todo.
No. ¿Tú sabes la película de Willy Wonka? Sí. El papá de Willy Wonka. El tipo era así. Entonces, el anuncio era, ¿padece usted de dolor en los pies, dolor en la espina, dolor de cabeza, dolor en esto, dolor en esto, dolor en esto? Y yo, como niño, encontraba eso como que, ¡ah, diablo! ¿Y quién DH va a ir ahí? Y esos fueron los primeros anuncios que yo vi de quiropráctica y nunca me interesó. Y entonces me dice, yo te voy a conseguir un auspicio para el maratón. Ve donde Waldemar, que él, tengo entendido que tú empezaste en la clínica de él.
Yo empecé trabajando con él.
Empezaste con él. ¿Sí? Y entonces, pues ahí fue que yo terminé aquí. Y sí puedo decir, cuando yo llegué, lo primero que me mandaron a hacer fueron unas placas. Aquí en la oficina el doctor tiene todo el equipo necesario para hacer las pruebas que él necesitaba a nivel de la quiropráctica.
Tremendas facilidades que tiene aquí.
Sí, aquí tiene, él hace mucho más, después al final vamos a hablar de todo lo que él tiene, pero él tiene muchas más cosas que quiropráctica aquí, él hace otras actividades. Y su equipo de trabajo pues me hizo las pruebas de corrientes eléctricas y todo lo demás. Y... venía, no me recuerdo si era semanalmente o cada dos semanas, para ajuste. Y sí, yo puedo decir que hubo una mejoría grande. De repente, cuando nosotros estábamos en Berlín, todo el mundo lo sabe en el podcast y lo saben los amigos, fue cuando María impactó a Puerto Rico. Yo llegué del huracán y lo menos que a mí se me ocurrió fue volver a un quiropráctico, porque estábamos con los problemas de luz y buscar comida y gasolina, y eso estuvimos meses después de eso. Y todavía yo no he vuelto todavía.
Estamos en tratando de recuperarnos.
Exacto. Pero sí yo puedo atestiguar, y de hecho yo se lo mencionaba en las visitas con el doctor, que sentía mejora hasta en la pisada cuando corría. Tú sabes que yo utilizo tenis Hoka, sí, que es un padding bien, bien grande, y me ayudó bastante. Una de las cosas que también asusta a mucha gente cuando viene a los quiroprácticos es el tratamiento en el cuello. Yo creo que ese es el
pico. Lo más seguro, esa fue la foto que viste ahí.
No, yo te lo comentaba cuando venía a las citas, que la parte que más a mí me asustaba durante la visita era la parte del cuello, el crack del cuello, el sentir que tú manipulabas el cuello y cómo sonaba. ¿Qué es lo que causa eso y ese sonido?
Ese es un miedo de la gran mayoría de las personas, pero es por la falta de conocimiento. Es que viene uno a la educación. Lo que es el sonido en sí es un vacío de aire. Yo siempre, esta es la manera que yo la explico también. Yo trato de buscar siempre maneras sencillas de cómo explicarlo. Es como si tuvieras un gas en el estómago. ¿Cómo tú te sientes cuando tú botas el gas en el estómago? Ah, doctor, pues me siento bien, alivio. Y en forma de broma yo le digo, ¿por dónde tú botas ese gas? Siempre hay dos áreas por donde botarlo, por arriba o por abajo, pero no importa por dónde lo hagas, siempre
botar.
Hay un alivio. Es como que, pero cuando tú vas a ajustar...
Unos más alivios que otros.
Más alivios que otros, claro. Y unos más poderosos que otros, pero eso es parte de... Pero ahí uno le explica, ahí es que viene, cuando uno va a ajustar, no importa si es el cuello, la espalda media o la espalda baja... Cuando hace el desplazamiento de la vértebra, es que viene el conocimiento de uno como quiropráctico. Uno dice, ay, ¿cómo vas a saber cuál va a ser? Y yo, para eso estudié 8 años. Para poder identificar qué es lo que debo darle de estímulo en movimiento y asegurarme que tu cuerpo responda de la manera apropiada. Pero cuando suelta, va a soltar esa presión de aire. Esa presión de aire, y la persona dice, ah, se siente chévere, qué alivio. Pero si hay una inestabilidad en esa área, ¿qué va a hacer el cuerpo de nuevo? Te va a volver, va a ir a esa posición. Pero ahí es que viene la parte de la corrección y el tiempo, el seguimiento que le haya de dar. O si nos queremos ir más técnico, como uno dice, o más claro, yo digo a la persona aquí que no deberíamos hacerlo, que todo el mundo toma refresco. Pero yo, cuando tú hablas una lata de refresco, ¿qué tú haces? ¿Qué pasa? Suelta la presión que hay allá en esa área. Yo digo, pues lo mismo va ocurriendo. Lo que sucede es que en el cuello, como está más cercano al canal auditivo, que es lo que es el oído,
la persona lo escucha con más fuerza. El crack es fuerte. Sí. Es impresionante.
Y lo escucha, estamos cogiendo ahí, pero para mí siempre es interesante, porque yo le digo, a veces le digo a las personas, te da miedo que uno vaya a ajustar, te toque esa área, porque dice que te van a hacer daño. Y yo le digo, nosotros nos incluimos, y me incluyo yo, todo el mundo, estamos todo el tiempo haciéndonos daño con la alimentación que hacemos, con el mismo refresco, comiendo las cosas que no debemos, la falta de ejercicio, y por eso no nos preocupamos.
No, y a mí me consta que cuando lo vas a hacer, tú manejas el cuello de una manera que lo vas Porque me imagino que hay algunas personas que se trincan.
Sí, cuando se ponen, ah, ¿cómo lo hace? Yo digo, es que yo no puedo hacer el movimiento hasta que yo sienta que está la presión que me está haciendo por tensión, por ejemplo, por estar nervioso, hasta que no suelte. Lo otro es que el problema que tenemos estructural en el cuello es que nosotros, de lado, la curvatura, debe haber una curvatura en forma de C en el cuello, que con los discos sirven como amortiguadores para que tú puedas tener ese resorte. ¿Qué sucede? La mayoría de las personas, en estadística, si estamos nosotros tres aquí, en estadística, dos terceras partes de nosotros, por no decir los tres, ya tendríamos usualmente pérdida de esa curvatura. Así que al tener pérdida de curvatura, porque dicen en estadística de 7 a 8 de cada 10, que son un montón.
Un montón,
sí. La mayoría de las personas, esa curvatura está recta, que es lo que le llaman, en inglés tiene un término, military neck. Pero cuando la persona le hace una radiografía en un estudio, por eso es que inicialmente le van a decir, ah, tiene un espasmo. Porque se perdió la curvatura, así que va a ser la musculatura. Se va a poner espática, tensa, rígida. Ahí es que yo le digo, vas, te dan un medicamento, una inyección, reduce la irritación e inflamación de la musculatura, pero la estructura se queda como había recta. ¿Qué va a suceder de nuevo con esos músculos? Ah, pues se ponen tensos otra vez. Ahí es que viene. Por eso es que continúas con el mismo problema para adelante y para atrás. Si vas con ello durante muchos años, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se va a empezar a deteriorar y eso es lo que llamamos como espolón, calcificación, reducción del disco en esas áreas. Por eso que mientras más temprano tú lo detectes o ayudes a evitar el cuerpo, que vaya hacia esa dirección.
Una pregunta que yo tengo y duda, y no más seguro un montón de personas más tengan el mismo tipo de dudas que yo. Cuando hay como tres o cuatro profesionales que trabajan en el cuerpo de un atleta, un corredor, que es fisiatra, el terapista físico, el quiropráctico, ¿cuál es la diferencia de cada uno y cuándo es que uno debe visitar cada cual? Porque tenemos esa duda y hay veces que puede ser que empeoremos una situación que tengamos cuando vamos al profesional equivocado.
Cada uno te va a ayudar en su área. Pero la realidad, y no porque yo sea quiropráctico, me dice, pero si tú quieres trabajar con el cuidado preventivo y la función del cuerpo, yo le digo siempre a la persona, pues tienes que visitar a un quiropráctico. Estamos acostumbrados a ir a nuestro médico primario y todo lo va a hacer usualmente a través de algún medicamento. Y los medicamentos sí te lo van a recetar aquí, el ortopeda, tu fisiatra, el terapista físico. El terapista físico usualmente va a trabajar para el fisiatra. Los que han ido al fisiatra saben que van y inicialmente lo que van a hacer es darle unas terapias que son con medicamentos. Las personas se cansan de eso. Uh-huh. Lo que uno quiere, el trabajo de uno es no utilizar el medicamento, corregir la raíz del problema. Lo que ustedes que estamos acostumbrados a que queremos alivio inmediato. Y a veces eso sí, no lo va a conseguir.
La gratificación sí. Inmediata que el ser humano normalmente
y
busca.
Y si yo te digo en la quiropráctica que puede ser que te sientas mejor rápido, pero puede ser que tome un poquito de tiempo dependiendo de la condición o el problema que tenga. Y que yo por lo menos, y volvemos al tener el conocimiento con otros profesionales de la salud y colegas, pues yo le digo a la persona, te puedo referir también, esos otros los problemas a veces, a tu pregunta. Yo no tengo problema en referir aquí mismo en Las Piedras a fisiatra, ortopedas en otras áreas, si lo entiendo apropiado. Pero a veces uno no recibe ese mismo, eso mismo de otros profesionales. Como que no vaya porque te va a lastimar. Yo digo, no te va a lastimar porque tienes que tener el conocimiento. Y a veces que hasta el mismo doctor o el mismo profesional no tiene el conocimiento.
Gracias.
Dentro de la próxima semana se acerca la media maratón de San Blas en Cuamo, la cual es una ruta bien difícil por cuestión de cuestas y bajadas, unas cuestas bien empinadas, lo que le llaman el ajoguillo, y unas bajadas bien fuertes. Muchos atletas que hacen esa carrera o no la hacen, una de las excusas es que el dolor que reciben bajando las cuestas es demasiado, o el dolor en la espalda baja cuando suben cuesta o bajan cuesta es demasiado. ¿Cuándo usted diría que es demasiado tarde para un corredor ya visitar un quiropráctico, o nunca es demasiado tarde?
No sé si lo pueda contestar así como quisiera.
No lo digo porque mucha gente hace cuando una sola vez y no vuelve.
Cuando dice cuando, yo digo, bueno, si está muerto ya no debería venir, ya está bien.
Pero, no, porque hay corredores que vienen corriendo con dolor toda la vida.
Pero el dolor viene, ¿se acuerda lo que le mencioné del cuello? La misma pasa en la espalda baja, ese es el problema, y ocurre mucho con los corredores, que en la área lumbar debe haber esa curvatura en forma de C. Ustedes saben cuando la gente, déjame ir un paso para atrás, ¿sabes cuando hablamos de posición fetal? Cuando lo hacemos, toda la columna de nosotros está en una C completa. Cuando estamos en el nacimiento, en el crecimiento, debemos desarrollar esa curvatura en el cuello y en la espalda baja. Así que cuando un bebé tú lo pones en el piso, ¿qué sucede? Empieza a levantar la cabecita y ahí es que se debe ir desarrollando esa curvatura en el cuello. Cuando pasa el proceso de gatear a caminar, se debe desarrollar la curvatura en el área lumbar, en la espalda baja. Y muchas de las personas no desarrollan bien esa curvatura. Así que siguen creciendo y esa curvatura está más recta o fija. Por eso es que al tener esa pérdida de curvatura, la musculatura sufre más en esa área. Por consecuencia, las caderas. Si es en la espalda baja, pues entonces los nervios que salen de la espalda baja, nosotros tenemos 5 huesitos lumbares, los últimos 3 huesitos salen los nervios que se convierten en nervio ciático. Así que usualmente tiende a afectarse esa área y ahí es que empieza dolor en la cintura, en los glúteos, la ciática, rodilla, pantorrilla, pie. Así que a veces el corredor, por eso es que tiene desde pequeño ya el problema, y aunque haya estado haciendo ejercicio y entrenando, va a estar mejor porque está haciendo algo, está entrenando, pero la estructura no está en la mejor condición posible. Entonces que uno habla de como la carrocería. Tú lo que quieres asegurarte de un atleta que sabe, ah, doctor, es que no me duele nada. Y digo, es que no importa que no que te duela. Yo lo que quiero asegurarme es que tu cuerpo esté en la mejor condición posible para cuando hagas tu disciplina, tu cuerpo pueda responder a cualquier tipo de cambio momentáneo, como lo es el subir unas cuestas o el bajar o meterse por un área que no es la más apropiada. Si el cuerpo no está ahí, es como coger y meter un carro que no es el apropiado, meterlo por un área que está toda rocosa, oye, se va a ver afectado. Y eso es lo que pasa en el atleta.
Sí, no tiene el acondicionamiento necesario.
La capacidad para aguantar ese tipo de movimiento. Porque tú no estás, a diferencia de alguien normal, al normal me refiero a alguien que hace todo lo mismo los días. En un atleta, de momento tú puedes estar haciendo algo, y de momento ocurrió algo, tienes que cambiar, hacer un shift de estrategia para poder lograr los cambios. Y si tu cuerpo no está en lo apropiadamente acondicionado, ahí es que viene, se lastima.
Nosotros como maratonistas, que hemos corrido unos cuantos maratones, yo diría que el dolor más recurrente es ese, el de la espalda baja.
Y el cuello.
Y llega un momento donde afecta. Lo que pasa es que ya uno, como usted dijo, va aumentando esa tolerancia al dolor. Y sí, se acostumbra.
Es lo que la gente dice, doctor, es que me duele normal, ya estoy acostumbradito. Y digo, pues normal es que no te duela, volvemos. Tu cuerpo te está avisando. Un carro te prende la luz del aceite, la gasolina, cualquier cosa. ¿Y qué tú haces? La batería, pues tengo que chequearlo. Y digo, si no lo chequea, ¿qué pasa? Pues se me queda o le pasa. Digo, pues el cuerpo es el mismo. Lo que pasa es que en el cuerpo es un deterioro. Y ahí es que la persona se tranca, ahí es que la persona entonces tiene que arrancar para el hospital. Y digo, está pasando lo mismo simplemente porque no le hiciste caso a lo que te estaba diciendo por un periodo de tiempo. Porque a veces puede ser 1 o 2 días, una semana, pero a veces es meses y años porque te lo van a decir.
Me gustaría saber la opinión de un quiropráctico en cuanto al punto o al mito en el running de que el running afecta las rodillas. ¿Qué usted ha visto a través de su experiencia? Con corredores que han venido, porque por ejemplo a mí me duele una de las rodillas, que es la rodilla izquierda, y se me diagnosticó artritis, que era comienzo de artritis, mild reduction es lo que decía los resultados de la placa, mild reduction en uno de los lados de la rodilla. Quería saber su punto de vista en cuestión de
acuérdense que cada área, por ejemplo, de un corredor es el sobreuso. A veces Si tú utilizas unas áreas con más frecuencia y no las cuidamos apropiadamente, no porque no haya dolor, si no las cuidamos, las protegemos, el cuerpo lo va a deteriorar. Así que lo que le había mencionado, artritis, inflamación en las coyunturas. Las rodillas, importante, ¿qué sucede? La rodilla es básicamente unas almohadillas y unos ligamentos. O sea, el hueso en sí está en el fémur, está después de la rodilla, que se conecta para con esos ligamentos y la patela para ayudar. Así que por eso es que usualmente tiende a irritarse o inflamarse más esos ligamentos o ese menisco, que es esa almohadita, y al irritarse o inflamarse, pues entonces te crea mucho de esos tipos de problemas. Porque todos caminamos, pero no todos estamos corriendo, no estamos haciendo una competencia que tenemos que tener un paso en específico. Pero ustedes deben conocer cuántas personas, y más que uno lo vea aquí, cuántas personas que no son corredores que vienen a mi oficina y lo que se van a quejar es de el dolor en las rodillas. Y van al doctor y le hacen una prueba, le va a decir, tienes artritis, tienes esta inflamación, el menisco. Y yo le digo, el problema está que eso se está desarrollando por la inestabilidad que hay en tu estructura, y usualmente va a venir de la espalda baja.
De hecho, yo tengo más dolores en las rodillas cuando estoy sedentario, mi oficina, por ejemplo, yo estoy sentado varias horas y me pongo de pie, el dolor de las rodillas es mucho más fuerte a veces que cuando yo termino de correr. Nosotros hicimos un episodio del podcast de los mitos del running y encontramos que habían estudios de universidades que decían que al revés, que lo que hacía el running era fortalecer los músculos de las rodillas y evitar inflamaciones y ese tipo de cosas a nivel muscular.
Y esa es la realidad. Lo que sé que hoy en día, y más esto de lo que estábamos mencionando inicialmente del internet y la facilidad de uno buscar, a veces el ser humano, nosotros buscamos excusa para no hacer algo. Ah, me dolió ya la rodilla, pues dejo de correr. No pensaste en mejorar tu alimentación, en dormir mejor.
Es cuando uno busca reviews de hoteles. Sí. Uno le hace más caso a los malos.
Busca lo primero que vea. Digo, te voy a decir algo. No vean todo lo que lean.
No lo crean.
E incluso en cualquier profesión también. Por eso es que yo le digo, tú busca, haces un análisis y busca y identifica mejor. Pero pasa mucho eso. No, porque yo leí esto. Y yo le digo, es que eso no es verídico.
Lo vi en Wikipedia. Wikipedia, cualquier pelagato puede escribir cualquier cosa.
Yo vi un video en YouTube y sí, eso, porque yo lo vi un video en YouTube. No, es que eso no funciona así. Por eso es que volvemos, la mayoría de las personas, tú los ves aquí como pacientes y dejan de hacer un ejercicio porque les duele. Y yo les digo, sí, que estás haciendo nada. O porque a veces, lamentablemente, otro profesional de la salud le dice, no, tienes que aprender a vivir con eso. Yo digo, no, ¿cómo tú vas a aprender a vivir con eso? O sea, que tú no vas a hacer nada. La persona a veces me dice, ay, ya yo estoy viejo, no tengo remedio. Yo digo, yo personalmente tengo 43 años. Yo digo, a mis 43 años, hoy en día, yo estoy mil veces mejor de cuando tenía 25.
Es el caso de nosotros que corremos largas distancias.
Los corredores que yo tengo aquí, yo creo que tú conoces una, y hace tiempo que no la veo. Una de unas pacientes que a mí siempre me ha sorprendido y que me hizo un shock, es así una paciente que yo tengo, ahora mismo debe tener como 82 años, y empezó a correr a los 40. O sea, ella me dice, llevo 40 años corriendo. Pero empezó a los 40. Después de los 40 fue que empezó a correr y ahora a los 80 y pico todavía lo estaba haciendo.
Sí, empecé a los 46. Problema.
Tenemos esperanza.
Claro.
Yo empecé a los 46.
Por eso que las personas cuando dicen no tengo remedio, yo le digo, en forma de broma, yo le digo, tú no tienes remedio si tú piensas morirte hoy o mañana. Yo le digo, ¿tú piensas morirte hoy o mañana? No, pues entonces tienes remedio. Que tú quieras trabajar para eso, ya son otros 20 pesos.
¿Qué tanto la ergonomía ayuda a que ese la forma que debemos tener podamos mejorarla?
Es esencial. La postura, la manera de dormir. No es gastar chavos en una almohada o un cojín porque lo vi chévere y lo compró el vecino. Eso no. Es tú tener el conocimiento por qué razón. Porque eso es aquí nosotros. Yo tengo una almohada chévere porque me lo recomendó.
Porque lo vio en un anuncio a las 3 de la mañana.
Vi aquí, lo compré, lo mandé a pedir y eso es lo mejor que hay. Yo siempre me acuerdo de un anuncio de un matre que brincaba en una esquina y en el otro lado la copa de vino no se caía. Era como que este es el mejor matre porque puede estar aquí. Yo digo, no se dejen llevar por todas esas cosas. O a veces cuando la gente me dice, doctor, fui allí, me dijeron que este matre era recomendado por astronauta, quiropráctico, ortopeda. Y yo, tienes que tener primero el conocimiento por qué razón. Así que el conocimiento viene en la ergonomía. ¿Por qué razón tú, de qué manera es la mejor manera al dormir, al levantar un objeto, al doblarte,
cosas repetitivas que hagas?
En nuestros talleres, en los talleres que damos aquí en la oficina, uno le explica a la persona que es así mismo un taller de ergonomía, es cuando tú te lavas la boca, cuando te levantas de la cama, cuando te vas a montar en el carro, cuando vas a levantar un objeto, cuando vas a barrer, cuando vas a mapear, que son cosas que normalmente hacemos constantemente o la mayor parte de nuestro tiempo en el hogar. ¿Cómo hacerlo para asegurarse que el cuerpo funcione? No es hacerlo una vez y las otras 100 veces hacerlo mal. Es aprender a hacerlo y eso es lo malo en nosotros, la rutina. Nosotros creamos unos patrones que no son los apropiados y cuando tenemos que cambiar esa rutina, peleamos un poquito en caer otra vez en tiempo. Pero si lo hacemos, ahí es que la persona te va a decir, oye, fíjate, doctor, ahora tienes razón, ahora corro mejor, ahora tengo más energía, tengo mejor función, me estoy levantando mejor de la cama. Y yo le digo, no, y el cambio lo hiciste tú al modificar la ergonomía.
¿Cuál es la frecuencia recomendada de una visita al quiropráctico? ¿Cada 2 semanas, una vez al mes?
Para cada persona va a ser distinto. De forma de mantenimiento, esas recomendaciones que dijiste son las ideales. Los pacientes que yo tengo de mantenimiento, pues tú dices cada 15 días, cada 20, que no pase más de una vez al mes. Inicialmente, pues basado en la necesidad. Por eso cuando trabajamos contigo, estábamos en un enfoque que ibas a ir a participar de un evento, pues uno le dice...
Teníamos una fecha específica ya.
Teníamos, y uno decía, pues vamos a trabajarte dos veces en semana, una vez en semana, con un enfoque específico para trabajar y lograr las metas que uno quiere. Y cada persona, cada meta va a ser distinta. Porque el tuyo era eso, para otra persona puede ser... Me quiero ir de viaje, pero vamos a ver lo que vamos a trabajar.
Y para los que estén preguntándose, por ejemplo, en el plan médico que yo tengo, yo averigüé y ellos me aprobaban, creo que eran 15 visitas al año, que más o menos cae una vez al mes.
La mayoría de los planes hoy en día varía, pero casi todos tienen mínimo 15 visitas. Sí, hay planes que tienen.
Por lo menos 30, el mío, no lo voy a mencionar, pero el mío eran 15 visitas.
Ilimitado, ¿sabes? Está ahí, pero al final del día sí les digo a las personas que escuchan, ¿sabes? El plan médico no está ahí para ayudarte a que tú estés en la mejor condición, es para cubrir unas necesidades básicas. Así que la persona me dice, ah, déjame ver lo que me cubra el plan. Y yo digo, no es que no es lo que te cubra el plan, porque es lo que tú necesites. Es que, ¿qué enfoque tú le vas a dar? Porque yo sé que a veces será así difícil, pero las personas dicen, si tú no trabajas ahora, pues en 5 o 10 años vas a invertir más tiempo y más dinero y más problemas.
Y cada cual, ¿verdad? Tiene una realidad económica.
Y más hoy en día.
Económica.
Pero hoy es más en día. Hoy la gente se preocupa y dice, ay, tanta persona con cáncer y problemas. Yo le digo, esas son cosas que se vienen desarrollando a través de los años por nuestra alimentación y la falta de educación en sin número de áreas. Lo seguimos haciendo y ahí es que entonces el cuerpo se va a seguir deteriorando. Y si no hacemos algo al respecto, lamentablemente, esas son las consecuencias que vamos a tener.
¿Desde qué año usted lleva aquí en este local, en esta clínica?
Bueno, aquí en este específico, en Las Piedras llevamos desde... Yo empecé en el 2005. Yo empecé trabajando, como tú mencionaste, con el doctor Carlos Sellé en el 2000, allá en Santurce.
En la clínica del parque.
La clínica en la calle del parque. Del 2000 al 2002, de ahí monté mi oficina en el área de Cupey, que fue donde yo me crié. Aunque toda mi familia es de San Sebastián, me crié en el área de Cupey, ahí monté mi oficina. Y ahí estuve hasta el 2006, cuando... Vine de completo acá a Las Piedras.
¿Cómo usted llegó acá a Las Piedras? Eso es interesante.
Esas son de las cosas. Cuando empecé a buscar casa, yo me casé en el 2004, cuando empezamos a buscar casa, yo no quería el área metropolitana. Yo quería, aunque me crié todo el tiempo en el área metropolitana, no quería los revoluces.
Pero ya quería salir del área.
Entonces empezamos buscando casas en Caguas. De Caguas cogimos la 30, sí. De la 30 de Caguas, Gurabo, Junco. Yo había venido más que una vez en mi vida a Las Piedras para una actividad hace muchos años. Y de momento, la casa que me gustó fue la de Las Piedras. Así que cuando me mudé acá y todavía vivía en Las Piedras y trabajaba allá en Cupey. O sea que después dije, yo quiero buscar un sitio donde me pueda quedar por acá. Y cuando tuve a mi gemela, pues yo dije, ya es hora de irme para acá.
Nos ha pasado a todos. Yo soy de Vega Baja, tú eres de Caguas.
Él vive bien céntrico porque en María creo que el letrero de Planecir Fitness cayó en el patio tuyo.
Yo espero que no busque problemas, ¿verdad? Pero estamos, de momento cuando estábamos esperando teníamos el fitness completo, la palabra fitness tirada en el medio de la...
Oye, qué casualidad. Qué casualidad.
Mensaje divino.
Sí.
La palabra fitness cayó en el patio.
Digo eso porque es interesante porque tuvimos que desmontar todas las letras porque estaban todas chavas y al final del día cogimos una de las letras. Y la utilizamos para sembrar y hacer cosas
de jardín, pero de
trabajar con alimentación en ella.
La F de... en todo este tiempo, ¿nos puedes hablar de alguna experiencia de éxito con algún paciente que haya venido, algún corredor que haya venido con alguna condición y que hoy en día, pues, está...
Mira, yo siempre digo, hay muchas historias... Y yo creo que las mayas son las que no te cuentan, porque las personas lo ven como algo normal. Con pacientes, atletas, no recuerdo si realmente, con corredores, me acuerdo hace poco una, tengo un buen paciente aquí de la oficina que no podía correr el 10K, no podía participar en el Teodoro Moscoso y vino y trabajamos, y de pensar que no lo podía correr por los problemas que estaba teniendo, lo pudo hacer y lo terminó, y lo que hizo fue me trajo la La medalla.
Pero ella no podía correr por dolores en los pies.
En los pies, en las rodillas, en la cadera. Era un hombre. Ese. Y por eso, por haberle ayudado a permitirle a que lo haya podido hacer. Y lo haya podido terminar. No recuerdo el tiempo. Pues entonces viene y me dice, esto es de usted. Yo le dije, se la acepté, pero yo le digo, realmente el trabajo lo hiciste tú.
¿Y los dolores en ese momento de esa paciente eran relacionados a qué?
En ese caso eran más enfocados en esa misma área, había un problema en el área lumbar, esa área de espalda baja que estaba afectando el desempeño, lo que es el gait, lo que es el desplazamiento en las piernas. Okay. O sea, cada vez que pisaba, pues entonces estaba teniendo unas molestias fuertes en el pie.
Yo tengo una dudita, y lo más seguro también en la comparte de Manzano, a nosotros nos indican que mientras vas pasando el tiempo, nosotros vamos perdiendo balance. En edad, por la edad. ¿Qué es tan cierto es eso?
Yo no diría balance. Lo que uno pierde, disculpa, con el pasar del tiempo, es nosotros tenemos discos en los discos entre cada vértebra, entre cada huesito. Tenemos 23 pares de discos. Y eso se va perdiendo un poco del espesor. Así que al final del día, por decirlo, a través de los años, la persona cuando le dice que perdió estatura, no es que perdió estatura, es que perdió un poquito de cuando se suman, pues. El cuerpo se va a ver. El problema es que visualmente se ve mayor por la postura que nosotros vamos cogiendo. Como nos jorobamos, nos inclinamos, pues se ve mayor. Entonces eso va creando una inestabilidad en esa área usualmente de los hombros o de la cadera. Por eso que si una cadera se me eleva en el lado, usted mires en el espejo, si la cadera se le eleva en el lado izquierdo, probablemente tarde o temprano el hombro derecho se va a elevar. Se va a elevar, va a haber una diferencia para tratar de compensar esos cambios. Entonces el cuerpo tiene que, ahí es que viene la cabeza hacia el frente, va afectando, y dependiendo si tú haces algún tipo de deporte, compite, pues entonces el cuerpo no responde. Por eso es que no importa el deporte, lo que estábamos hablando ahorita, cuando yo empecé a hacer el CrossFit, yo digo, yo me metí en el CrossFit porque tenía miedo. De igual manera que dice, yo le digo, voy a buscar, yo no sé si fue que pasé de los 40, tengo 43 para 3 años, ¿no? Dice, entré en una crisis o algo, y digo, déjame hacer algo.
A todos nos pasa. Sí, no, ¿verdad?
Pues como dicen eso, esa es midlife crisis.
Por eso se llama corriendo sobre 50.
Bueno, entonces yo dije, déjame buscar algo al que yo le tenga temor o diga que yo no puedo hacer. Y dije, pues me voy a tener el CrossFit porque todo el mundo entra ahí. Ahí me doy cuenta del beneficio que tiene, pero el trabajo que uno tiene que pasar también para ayudar, porque el cuerpo no está acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicios de corto impacto. O sea, son cortos para poder ayudar al cuerpo a funcionar y a trabajar mejor. Pero pasaba lo mismo que en los corredores. Ah, te vas a lastimar el hombro. Ah, te vas a lastimar la rodilla. Yo le digo, ¿sabes lo que yo he aprendido? Que tú te la puedes lastimar si no lo haces apropiadamente o correctamente. Si tú vas a la ligera, si tú vas haciendo las cosas, lo mismo va a suceder con un corredor. Si tú no haces el prep apropiado, el entrenamiento, voy a hacer ahora un reto de lo que estoy participando, y hoy que estoy hablando con ustedes, ahorita tengo que ir a correr una milla.
Ah, qué bien, qué bien.
Por tiempo. Sí. Así que sería ridículo si yo salgo de aquí y rápido me voy a la pista y corro la milla sin hacer primero qué.
El calentamiento,
el estiramiento apropiado, porque probablemente a mitad de la milla, no voy a decir ni a la mitad, antes de eso me va a dar un dolor en el muslo, un calambre o algo.
No, o una ruptura de algún músculo.
Y en el cuerpo, y ese es el problema de la mayoría de las personas, que no quieren la gloria, el beneficio, pero no quieren el proceso. O sea, te ven a ti y te dicen, ah, ¿cómo tú puedes correr de los 50? Y te crees que fue de la noche a la mañana que pudiste lograr las metas, lo que estás compitiendo. Y yo digo, eso no es así, eso hay que trabajarlo.
Y
no.
Lamentablemente en el running, como me imagino que en el CrossFit también, es un deporte un poquito ingrato, porque en el momento que tú dejas de hacerlo por una o dos semanas, cuando vuelve, es como si nunca lo hubieras hecho.
Yo creo que sucede en todos los deportes, pero lo vemos en el CrossFit, y si tú lo dices ahora en el correr es lo mismo. Sí, yo le digo, estás una semana o dos y es como si, yo digo, el cuerpo es un malagradecido porque perdiste la condición, y es como si volvieras a empezar. Pero uno sabe cuando ocurre eso, a veces uno se sonríe por dentro porque uno dice, es ese dolorcito
con gusto.
Yo dejé.
Si no duele, no hiciste el trabajo.
El cuerpo te va a dejar saber porque tú sabes el cambio. A veces yo empecé ahora a hacer ejercicio aquí en la piedra en el gimnasio y voy y me gusta, pero yo digo, no es lo mismo que hacer la competencia o el ejercicio de CrossFit que me ayuda, me da esa. Que salgo emparatado, pero llego a mi casa con esa respiración trabajando de la mejor manera.
Ya estamos casi llegando a la hora y me gustaría que nos hablaras de los servicios que tú ofreces aquí en tu oficina. Esto es una facilidad que tiene dos pisos. hablando de la localización, sí, los servicios que ofrece, no, y tu horario.
No, y dónde lo pueden contactar usted en social media, Instagram, Facebook.
Me río porque la gente siempre a través de Facebook me pregunta la dirección y yo... Siempre.
Por la barbaridad, no. Sí.
Siempre cambia. Yo siempre lo uso de primero, porque es que esta calle no tiene nombre.
Tú empiezas bien cristiano, dices, frente a la Academia Militar. Sí, no, pero ¿dónde? Por el gimnasio. Todavía no sé. Ok, el autopar, tampoco. Ok, la barbaridad. Sí,
ahí, realmente es así, porque de momento tratamos de hacer un pin de la oficina y siempre como esta calle cerrada de aquí, lo lleva por detrás de residencial, los trae, lo lleva, lo guía mal, pero siempre decimos eso, el desvío Aníbal García, ¿dónde rayos es eso? Pues entonces uno tiene que utilizar locales, hay que uno dice al frente de las piedras, frente al colegio Maita Luca, y si no sabe de ahí está el autopar, la ferretería Félix López, o si no, pues ahí, al lado del, ¿sabe dónde está el restaurante? ¡Qué barbaridad! Pues allí, doblas allí a mano izquierda. Pero aquí en nuestra oficina, en este local llevamos desde 2014, estamos de lunes a viernes en nuestra oficina. Sobre otra cosa, otra pregunta, la persona pregunta si es por cita, no sé, sí, es por cita, se trabaja, por lo menos la primera y segunda visita es importante porque me toma un poquito más de tiempo, pero trabajo de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 y los viernes de 8 a 12, por el momento. De los servicios, pues como lo que estamos hablando, el servicio más importante es lo que es el cuidado quiropráctico, lo que es el ajuste. Lo que sucede es que no simplemente el ajuste, aquí nosotros trabajamos con terapia. A la pregunta de ahorita, pues uno en los estudios de uno, pues el quiropráctico puede decidir utilizar el tipo de terapia física para ayudar al paciente con las condiciones específicas para que se recupere más rápido. Así que aquí trabajamos con problemas con terapia de electricidad, con terapia de láser, que ahora todo el mundo pregunta sobre los beneficios de ellos y de los cuales para los corredores, para lo que es la fascia plantar y para las rodillas, es muy bueno, es una muy buena elección. Tenemos servicio de masaje con nuestra terapeuta de masaje, que eso es algo que también, por ejemplo, a todos mis atletas ahora, eso es lo que se le da a los del baloncesto, a los del crossfit, que uno combina, uno se lo recomienda a todo el mundo, pero por lo menos se trabaja. Ahora mismo, el otro día, hasta un atleta le hicimos, que yo no tengo mucho conocimiento de coping, yo no sé si alguno de ustedes dos.
Sí, eso es lo que Michael Phelps. Dio a conocer. Yo creo que la primera persona así bien famosa.
Y eso llevaba antes, lo que pasa es que hasta que no lo vieron ahí en las competencias de él de natación fue que sabían, porque veían las marcas ahí, de qué rayos eran esas marcas. Pero tienen su función también, por eso es que a cada persona va a ser distinta, pero es enfocado. Hay que ver exactamente, siempre lo más importante es poder evaluarse. Aquí mismo en nuestra oficina damos las terapias, los talleres. Como hablamos de ergonomía, de nutrición, tenemos nuestra área y esos mismos talleres los llevamos a cualquier sitio que nos inviten, después que nos dejan saber como tiempo, así como hiciste tú y me preguntaste un tiempo y digo, lo buscamos y lo trabajamos, sea en la mañana, en mediodía o en la noche, es cuestión de que me den el tiempo para poder coordinar, que es lo más importante.
Sí, no, y yo sé que el doctor, porque lo seguimos en la página de Facebook.
Da el nombre de hemos hablado de la página, pero no hemos dicho la página.
Sí, la página es...
La página, así como nuestra oficina, Mi Familia Quiropráctica. La única yo tengo aquí es, seguimos con Facebook y con Instagram, que así mismo las dos, Mi Familia Quiropráctica.
Tú la vas a poner en el...
Claro que sí. De hecho, nosotros le dimos mucha promoción en nuestro periodo con Berlín. Nos tiramos fotos con el staff completo. El doctor no está solamente aquí, él tiene su staff. ¿Cuántas personas ahora mismo están?
Tengo 5 en total.
Cinco personas.
Además de yo. Por eso cuando la gente me pregunta, digo, yo no soy el jefe. Yo simplemente sigo instrucciones a lo que me dicen.
Porque tu esposa también trabaja aquí también.
Ella es la jefa.
Sí, así mismo es. Por eso digo, pero aquí yo no tengo esposa aquí adentro. Tengo que seguir instrucciones de todos los demás, no solamente ella.
No, y el doctor hace muchas actividades para los pacientes que él tiene, hace una fiesta de Navidad que trae artistas y trae karaoke.
Eso es normal en todos los años. Si no lo hago, los pacientes se quejan.
Trae porque karaoke, vimos unos videos del karaoke aquí la gente cantando.
Tenemos que darle
cantando.
Siempre algo que yo siempre digo a mis pacientes, ¿sabes? Yo te puedo tener mi oficina, pero mi oficina la hacen mis pacientes, así que yo tengo que ser agradecido, dar las gracias de que...
Muy bien.
De que cuenten con nosotros y que nos den el apoyo, que es lo más importante.
En el video del karaoke, ¿tú sabes quién sale cantando?
No.
Lizzy,
de verdad.
Ella es una corredora aquí.
Sí, ella de pura vida.
Casi no le gusta cantar.
No, a ella no le gusta cantar, pero Lizzy.
Oye, Manzano, Berlín fue uno de tus mejores tiempos de en cuestiones de maratón.
Eso así, Berlín no fue, ese año no fue fácil.
¿Y cuántas cañas te diste allá en España?
Eso cae dentro de la ley IPA.
Eso que mencionaste ahí, la pregunta que había hecho generalmente, pero no es para los atletas, eso es lo que uno quiere. Yo no me enfoco en decirle te vas a sentir mejor, sino es tú vas a lograr mejorar un mejor promedio, un mejor funcionamiento, mejor flexibilidad, mejor rendimiento.
Superarte
algunas cosas. Ahora que hablando con ustedes aquí, me acuerdo, tengo unos pacientes, no tengo un papá que las nenas son nadadoras. No vienen aquí porque la mandé a otra doctora quiropráctica más cerca de su casa. Pero cada vez que le pregunto al papá, que ya que están yendo allá, o sea, de las primeras, uno a dos en su nivel a Puerto Rico, porque siguen el seguimiento, porque yo le digo, no es tanto para el enfoque sintomático, es para ayudar a que el cuerpo funcione, el desempeño sea mejor. Y eso es lo que queremos, eso es lo que hacemos con cada atleta, sea de crossfit, sea corredor, sea nadador, sea los de baloncesto. Yo le digo, echa el dolor a un lado, sabemos que va a estar ahí porque es una respuesta del cuerpo. Lo que queremos es que tu cuerpo esté funcionando a su máxima capacidad.
Así que todas las personas que estén interesadas después de escuchar el podcast, de tener cita con la clínica y con el doctor, ¿cuál es el número a cual se pueden referir?
Aquí nuestro número es 787-733-7430 y 787-452-1783.
¿Tienen alguna dirección de email también?
La dirección de email es ahí sería en mi nombre, que es doctor Dr. Lugo Arvelo.
Arvelo con la V.
Con la V, @gmail.com. Siempre la gente que me manda mensajes, usualmente es más a través de la página de Facebook. Y ahí es que entonces yo les pido a las personas que, porque yo esa la controlo yo y la y contesto sí. Rápido y le doy seguimiento.
Y tú vas a poner el link. Así que
sí, también. Pero él contesta bastante rápido por medio de.
Sí, lo tengo, Facebook. Lo tengo en el teléfono.
Sí, siempre hay que andar con él.
La tecnología siempre. Hoy en día, pues. Casi
es como vivimos nosotros. Por eso te digo que la gente, yo digo siempre por lo menos, la gente me dice que le duele algo y quiere que lo haya resuelto ayer. Esa es la velocidad que la gente quiere las cosas. Pero eso no es.
Sí, no funciona de esa manera.
Y recuerde que si usted viene con la. Exacto, si viene con esa mentalidad de que le vas a solucionar. Hay un proceso que usted tiene que hacerse unas pruebas primero, sacarse las placas y eso, y entonces comienza con el proceso de los ajustes y pues obviamente, como hablamos anteriormente, tiene que darse un tiempo para que eso vaya tomando resultados. Y yo puedo atestiguar como corredor y como maratonista de que sí, que ayuda, que funciona. Y que definitivamente voy a volver. De hecho, una pregunta que tenía antes de terminar. Una persona como en mi caso, que tuvo un tiempo fuera. ¿Como cuánto tiempo una persona que... ¿Cuál sería el tiempo, el threshold que tú dices? Pues mira, yo creo que tú te debes volver a hacer todas las pruebas otra vez.
Por lo menos aquí en la oficina, dependiendo... Si tú, un ejemplo, si tú vinieras ahora, uno hace por el tiempo que va...
Que desde María van como 2 años. Ya no hay break.
Uno la hace lo que se llama una revaluación o reiniciación. Que no necesariamente tenga que hacer la parte de radiografía, pero sí se hace el estudio de miografía, las pruebas para volver a caer otra vez en tiempo con la persona. Y es parte de la evaluación. Ahí yo te voy a preguntar, ¿has tenido alguna caída, algún accidente? Las cosas que podrían haber afectado durante ese periodo, el cuidado o el trabajo que se ha hecho inicialmente.
De hecho, el doctor cuando te vuelve a ver después de las pruebas, él te va a entregar un resumen donde están todos los indicadores de cómo tú estás en ese momento. Eso también te van a mostrar unas gráficas de la espina dorsal y con unos indicadores que van desde amarillo hasta rojo, donde tú tienes problemas específicamente. Es como una fotografía en ese momento del tiempo de cómo tú estás ahora, y después de un tiempo de varios ajustes te hace la prueba de nuevo. Entonces hay una comparación de cuando tú viniste la primera vez o cuando viniste y te hicieron la prueba en ese momento versus cómo tú estás ahora, para que tú veas gráficamente cómo tú tuviste la mejora, qué por ciento mejoraste, dónde todavía hace falta mejorar, y te va llevando por ese proceso. Y es bien bueno porque mucha gente que quizás no entienda mucho de indicadores y eso, pues lo ve gráficamente.
Yo voy haciendo la cita, porque tú vas a hacer el cruce este año, para los que no sepan. Ya Manzano ha sido advertido que va a ser...
Esa es la palabra, advertido.
Que va a ser inscrito en el cruce que es de Argentina a Chile. Son 100 kilómetros, 3 días corridos. Así que, pues...
Yo lo había sacado de mi mente.
Pero hay que acordártelo porque ya los meses van pasando, quedan 11.
Nunca he ido a esas áreas, debería saber si, si necesito un quiropráctico que vaya con él.
Ah, pues usted pues mira, quiere, sí, mire, está invitado.
La carrera...
y si quiere unirse al grupo de nosotros para hacer la carrera del cruce.
La carrera sale de Argentina a cruzar hasta Chile.
Y llevas
tres
pasaporte.
Días acampando tres etapas.
Wow, está bueno.
Bueno. Queremos darle
bueno, eso es bueno, lo bueno es eso, pero a lo que estaba mencionando antes de irnos es eso, que la persona se autoevalúe y toma una decisión. Digo, ahora sí, de mi parte lo que voy a decir es lo siguiente, la persona que nos está escuchando y escucha este podcast, sino para ver que realmente lo que nos están escuchando y tienen una intención, si nos llaman a los números que dieron, pues lo que hacemos es que le damos una oferta de evaluación para que se evalúe.
Ahí está.
Cayó.
Nosotros siempre necesitamos incentivos. Es como lo que estaba mencionando a veces. Necesitamos una respuesta o algo que nos dé ese empujoncito.
Es más, vamos a hacer una cosa. Tiene que mencionar que lo escuchó.
No, de hecho,
50. Y ahí entonces usted le da la oferta.
Porque acuérdense, yo no voy a contestar el teléfono, así que las personas que van a contestar
el
teléfono...
Yo no lo voy a mencionar ni porque vamos a hacer una promoción en el site de nosotros y que usted va a estar de invitado y eso, y pues... Pero...
Por eso, pero es el que escuchó,
el
claro.
El que escuchó... No te lo digo porque aquí la gancería es... Te lo digo yo que trabajé en ventas por 9 años y... Se inventan las ofertas
de la nada.
De eso no estamos curados de espanto también. Pero no, las personas que hayan escuchado eso, pues le van a decir que escucharon el podcast y las muchachas van a estar pendientes y así le hacemos una cita para la evaluación.
Y lo promocionamos así como que escuche el podcast y habrán sorpresas dentro de...
No, y es parte de nuestra función en el podcast, ha sido esa, dar más información,
sí,
a
educar,
los
correos, educar,
que la gente tenga información que sea la correcta. Y nosotros mismos aprendemos, en cada podcast aprendemos más y más.
La intención del podcast, aparte de llevar educación a los oyentes, es educación para nosotros también. Por eso nosotros hemos tomado un enfoque de hacer entrevistas con personas.
Profesionales.
Con profesionales. En las diferentes áreas para nosotros también aprender, y queremos darte las gracias por el tiempo. Hoy estamos grabando un domingo por la mañana, y
agradecidos de verdad,
muy agradecidos de que te hayas tomado este tiempo, de que nos hayas brindado las facilidades de la clínica para grabar este podcast. ¿Algún mensaje final que le quieras llevar a tus clientes o a los corredores que nos están escuchando?
Bueno, de nuevo le doy las gracias porque siempre uno lo que quiere hacer es educar, pero ahora que estamos empezando el año, que a veces las personas utilizan esto como una razón, por no decir excusa, para que me voy a chequear todo porque ahora es que empezó el año. Pero sí, pasa febrero y ya se le olvidaron
las metas del 2019.
Esas resoluciones. Nunca es tarde. Por eso cuando, si lo estás escuchando aquí, si nos estás dando seguimiento, es porque sabes que dentro de ti, en esa cabecita, te dijo una razón para poder escucharnos y para que tomaras acción. Ahí es que yo digo, sea en mi oficina o sea en la que sea, no importa. Lo que importa es que tomes acción al respecto para que veas cómo vas a lograr todas esas metas a corto y a largo plazo. Eso es lo más importante.
Amén. Así que, amigos, recuerden que Corriendo Sobre 50 continúa en el 2019. Venimos con muchas cosas buenas. Venimos con la meta de lo del cruce de Argentina y Chile. Si Dios nos permite, pues lo vamos a seguir promocionando por aquí y llevando pues las historias que se van desarrollando. Este año 2019 se perfila como un año de mucha actividad en el área de running. Recuerden que próximamente se acerca el medio maratón de San Blas.
Guatibiri.
En febrero. Viene Guatibiri de Otao, se está promocionando bien fuertemente en las redes. Villalba, Lola Challenge ya está en las promociones. Visite nuestra página www.corriendosobre50.com. Ahí va a tener información de los eventos que hay en el 2019. Va a tener una galería de fotos. Va a tener los posters de las actividades que vienen en este año. Así que le exhortamos a todos los que están promocionando carrera que nos envíe las promociones a nuestra página de Corriendo Sobre 50 en Facebook para que lo podamos postear en el site. Tenemos blogs. Tengo a mi hijo Daniel Manzano Rivera que está haciendo unos blogs bien interesantes, ya lleva dos en la página sobre calzado y sobre las diferencias de lo que es un podcast versus un programa de radio. En fin, estamos haciendo un montón de herramientas y de promociones para que usted como corredor tenga la mejor información posible.
Se mantenga informado.
Todos esos corredores de mayores de 50 años y los que menor de 50 años también, porque yo creo que hemos cambiado el enfoque un poco de corriendo sobre 50 nuestra historia a cómo uno se siente y cómo uno percibe cuando uno es corredor sobre 50 años todo este tipo de actividades y todas las carreras.
Y queremos influenciar a la gente a que se una a nuestra pasión, que es correr, a través de la información que damos y las carreras que hablamos, que hacemos. Darle, como dijo el doctor, darle ese empujoncito a que empiece a correr, empiece a dar sus primeros pasos en hacer un ejercicio sano para usted y su familia.
Así que levántese de ese sofá, levántese de esa silla, vamos a botar todo ese lechón y toda esa cerveza que nos bebimos en las Navidades.
Vamos a correr.
Visite su médico y visite su quiropráctico también, el doctor acá, Waldemar Lugo. En mi familia quiropráctica en Las Piedras, ya le dimos los números de teléfono. Síganos por las redes sociales, en Facebook, Corriendo Sobre 50, en Twitter, @podcastcs50, en Instagram, Corriendo Sobre 50. Visite el site www.corriendosobre50.com. En el site tiene el link a todos los episodios que hemos hecho hasta ahora, que los va a llevar a la página de Spreaker. Recuerde que nos puedes escuchar en todas las plataformas existentes de podcast, ya sea Spreaker, iTunes, Google Music, Spotify. Usted piense una plataforma de podcast, ahí está Corriendo Sobre 50. Solamente en el search escriba Corriendo Sobre 50 y van a aparecer los episodios. Pero si quiere algo bien, bien, bien facilito, dele al botón de Use App en Facebook y lo va a llevar a la página de Spreaker donde están todos los episodios. O puede, como le dijimos, ya puede ir a la página de Corriendo Sobre 50 y desde ahí visitar el menú que dice episodios. Le da a donde dice episodios y ahí está todo el listado de los episodios. Así que de parte mía, señor Otero, ¿algún mensaje para la gente por ahí?
Nada, levántese y póngase a correr, que eso es lo que lo va a llevar a tener mejor salud y mejores cosas en el año. Oye, Manzano, ¿y esto fue qué?
Corriendo Sobre 50.